Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es día jueves de estudio bíblico, muy esperado por muchos de ustedes, por mí también. Y estamos aquí hoy para hablar acerca de la primera carta de Timoteo. En un momentito más, después de la información oficial, voy a leerles el versículo 12 al 20 y vamos a ir analizándolo versículo por versículo. Este programa llega hasta usted como una coproducción de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, junto al Ministerio Vivir Mejor Incorporated. Y aquí estamos cada día para usted, en la mañana, en la noche o en cualquier buena tarde, en cualquier momento que usted quiera encontrarnos también, además de estar en el dial de 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Usted nos encuentra en radiolared.net o en la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente. También nos encuentra en los medios sociales como 1650 Radio La Red o simplemente como Radio La Red Denver. Recuerde que todo esto se graba y está para usted en los podcasts que los puede encontrar en radiolared.net o en las otras plataformas que usted quizás esté acostumbrado o acostumbrada a usar para las aplicaciones, o mejor dicho, en este caso, para los podcasts. Nuestro teléfono es el 720-325-7282. 720-325-7282, Manu Rubén Santos en los controles, como todos los días. Iglesia La Red, tenemos cinco ciudades en las cuales estamos presentes. Son cinco congregaciones en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y si usted aún no tiene una iglesia de sana doctrina, eso es lo que más tiene que buscar. Lo principal en una iglesia cuando está buscando, mucho más importante que todo lo demás. Bueno, si usted está buscando y no tiene todavía una congregación, o tal vez es nuevo en la ciudad, en el estado, cualquiera sea su caso, encuéntrenos en cualquiera de esas cinco ciudades aquí en el estado de Colorado, o déjenos saber desde dónde me está escuchando, porque a lo mejor se lleva la sorpresa de que estamos justamente preparando una nueva congregación en su ciudad. Llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialaredenver.org, iglesialaredenver.org. Vamos a ir inmediatamente a Primera de Timoteo, ahí dejamos la vez anterior, y voy a leer, como dije, de los versículos 12 al 20, e inmediatamente regreso al 12. Siempre recuerde que aquí hay un contexto, que es todo el libro, e inmediatamente todo el capítulo. Número 1, los versículos 1 al 11. Nosotros dejamos en el 11 la vez anterior. Aquí voy con el 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¡Wow! Fuerte, ¿verdad? Bueno, vamos al versículo 12. en el versículo 12, y recuerde que en la Biblia, en el original, no hay versículos, capítulos, no hay títulos. Ahí esto está puesto luego para nuestra orientación. Y como hoy, por ejemplo, poder encontrar, si usted está buscando en casa o donde usted esté en su Biblia, yo le puedo decir primera de Timoteo, tal capítulo y tal versículo. Bueno, eso ha facilitado ya por siglos el encontrar los textos. Pero la razón por la cual digo esto es para que no desconectemos el versículo 11 del versículo 12. El versículo 11 que estudiamos la vez pasada dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y luego dice: doy gracias al que me fortaleció. El versículo 12 en algunos textos originales dice: y doy gracias a Cristo nuestro Señor. Ahí está la conexión. Que me ha fortalecido. Otro texto original dice, o mejor, otra traducción del texto original también dice que me ha capacitado, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces, es un honor. Pablo consideraba un gran honor estar en el ministerio de la palabra, de la predicación, del evangelio, que Dios le encomendó. Y mirando el contexto, es decir, los versículos anteriores, en los posteriores, en el versículo anterior, el versículo 9, está hablando acerca de lo que es la función de la ley. La semana pasada recuerdo que estuvimos mirando eso, ¿no? ¿Cuál fue el propósito de la ley? No fue dada para el justo, yo les explicaba, para el justificado, sino para los transgresores, desobedientes, impíos. Y ese era Pablo antes de su entrega, de su conversión al Señor Jesucristo. Luego en el versículo 13 él lo aclara porque dice: habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador de la iglesia, ¿verdad? Entonces, volviendo al 12, para que tengamos el contexto inmediato anterior y posterior, Pablo dice quién fue él antes y lo que es ahora desde su conversión a Jesucristo, y que la conversión fue maravillosa, pero que también el mismo Dios lo llamó a este ministerio. Un ministerio donde no solamente él daba su testimonio de conversión, porque no se trataba de él, se trataba de Cristo, sino que Dios le llamó a predicar. Y por favor recuerde, estudiante usted de la Biblia que me escucha, que Pablo llevó varios años hasta que comenzó a predicar el evangelio. Si bien al comienzo de su conversión, lo que él hacía era dar testimonio de su conversión, y como conocía mucho el Antiguo Testamento, explicaba que de verdad Jesucristo era el Mesías prometido desde la antigüedad. Vamos a decir así, precisamente como predicador, como maestro de la palabra de Dios, esto le llevó años a aprender. Se calcula que hubo como unos 12 años aproximadamente, de acuerdo a lo que él mismo testificó, Pablo, cuando él aprendió de los apóstoles que todavía vivían, incluyendo el apóstol Pedro, Juan, otros, y cómo ellos, los apóstoles, lo reconocieron también como un apóstol de Cristo y cómo la iglesia ya formalmente lo comisionó para salir a esas misiones. Y usted quizá recordará los famosos tres viajes del apóstol Pablo. Algunos dicen cuatro, pero eso está ahí por verse, ¿verdad? Porque realmente son tres. Pero bueno, el punto es que llevó tiempo. Esto para que usted no piense que ya me convertí a Cristo y ya el año que viene puedo comenzar y ser un pastor, un predicador. Tenga cuidado. La Biblia dice, inclusive, en las mismas palabras del apóstol Pablo, Dios le inspiró a decir al siervo Timoteo: no escojas a un neófito, a un nuevo en la fe, a alguien que recién empieza. Bueno, Pablo fue un neófito en su momento desde su conversión. Y le repito, pasó tiempo en preparación y eso llevó varios años, donde tuvo que aprender bien. Alguien como Pablo, que conocía bien las escrituras de su época, que era el Antiguo Testamento, ahora tuvo que entender y aprender muy bien a unir todo lo que Jesucristo enseñó a los apóstoles en relación al Antiguo Testamento y al Evangelio, y entonces luego comenzar a fundar iglesias y enseñar y entrenar a otros pastores, en este caso, por ejemplo, Timoteo y también a Tito. Entonces, él dice: doy gracias al Señor que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, como usted ve, Pablo no escogió ser un apóstol, no escogió ser un pastor, un predicador de la palabra, un maestro. No se escoge esto, mis queridos hermanos y amigos, aquí o en cualquier parte del mundo que esté escuchando vía el internet. Usted no puede decir, bueno, le voy a decir a mis hijos que escojan ser pastor, en vez de ser carpinteros, albañiles, constructores, mecánicos o doctores o abogados. A ver, hijo, ¿por qué no escoges ser pastor? Eso no es así. En otras profesiones uno escoge, ¿verdad que sí? Uno dice, bueno, tengo cierta habilidad mecánica o mental o académica y quiero ser maestra o maestro, quiero ser esto, quiero ser lo otro, o simplemente quiero ser ama de casa, dice la mujer. En el caso del ministerio cristiano, la predicación especialmente, el pastorado, usted no lo puede escoger. Como decir, es una carrera que me gusta, o si mi papá era pastor, o vio al pastor y me gusta lo que hace y yo quiero hacer eso. Eso puede ocurrir que esté en su corazón, pero tiene que haber un llamamiento. En todos los casos en la Biblia, fíjese cómo los 12 apóstoles fueron escogidos directamente por el Señor Jesucristo. Fíjese cómo el apóstol Pablo fue escogido directamente por el Señor Jesucristo. ¿Qué pasó después con otros como Timoteo, Tito, pues tantos otros que fueron líderes, diáconos, ancianos, etcétera, pastores? Ellos ya fueron escogidos directamente por Dios a través de la iglesia. Ya no se presentó Jesucristo directamente y les dijo, tú vas a ser un pastor. En mi caso, ocurrió así también, como en el caso de millones a través de la historia de pastores o maestros o teólogos o líderes que predicamos la palabra de Dios, que la estudiamos, que la enseñamos en una iglesia local, en los medios sociales. Nosotros no dijimos un día, hey, me gustaría eso. Claro que había una inquietud, pero en cuanto a que sería, me gusta, yo observaba a mi pastor cuando era un niño, sin saber si yo iba a ser algún día pastor. Más adelante, como hoy, uno dice, al reflexionar hacia el pasado, ok, entiendo por qué me llamaba la atención mi pastor. No él como persona tanto, aunque sí era un ejemplo para mí, pero lo que hacía. Y entonces yo no sabía que eso era algo que Dios estaba preparando en mi vida hacia el futuro cuando Él me llamó a la predicación de la palabra de Dios, de diversas maneras, incluyendo el pastorado. Ahora Pablo ve, él tuvo esa experiencia, él dice, Dios me puso a mí en el ministerio, es un privilegio. Y Pablo dice, doy gracias al Señor que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No dice yo fui fiel y me lo merecía y por eso me puso en el ministerio. No dijo era como que seguro que yo iba a estar en el ministerio. U otros me dijeron, oh, tú tienes que ser pastor o apóstol. No. Entonces tenemos que ver que la fidelidad que Dios vio en el apóstol Pablo era algo que vio hacia el futuro, no algo que Pablo tenía. Pablo era un perseguidor de la iglesia, él mismo lo está diciendo. Era alguien que estuvo a los pies del primer mártir cristiano, si se quiere decir así, Esteban. Dice, ahí había un joven llamado Saulo, que supimos después que es el apóstol Pablo. Y así él mismo, testimonio de Pablo, un par de veces cuando él lo cuenta en la Biblia, el hombre era bravo. Entonces no es que el Señor lo tuvo por fiel cuando él todavía no lo conocía, cuando Pablo no conocía al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Esto fue, Dios veía esto de antemano y sabía que Pablo iba hasta dar su vida por Cristo Jesús. Entonces Pablo está reflexionando ya muchos años después cuando él está escribiendo a Timoteo. Entonces Pablo se describe diciendo él me capacitó, es otra forma de traducir esa palabra, fortaleció, puso en mí el ser un apóstol. Y recuerde, no es algo que él se autodenominó como apóstol, como muchos hacen hoy, o como pastor o maestro, es algo que Dios ha hecho. Entonces, él da gracias a Dios, como yo doy gracias a Dios después de más de 50 años de servirle. Señor, no es algo que yo merezco, no es algo que yo tenía en mí, es algo que tú hiciste y tú me tuviste por fiel, aun cuando yo todavía estaba en babia, como dicen en algún país, era un bebé espiritual. Pero el Señor ya sabía estas cosas. Entonces, un pastor no es un pastor porque merece ser pastor o predicador o porque tiene ciertas características que papá y mamá ven o otros ven. Es algo que Dios hace. Es algo que Dios confirma y pone esos dones, pone esa capacitación y nos manda a capacitarnos, inclusive bajo otros pastores de mucha experiencia. Y eso es lo que yo mismo estoy haciendo ahora con pastores o en la Escuela de Ministerios o con y hecho por tantos años y sigo haciendo también con predicadores ahora en nuestras congregaciones. Y Pablo dice, Dios me puso en el ministerio. En su plan soberano, en la gracia de Dios, ese es el plan, fue el plan de Dios. Ahora, la fidelidad, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 4, también inspirado Pablo por el Espíritu Santo, Dios le escribe la carta a los corintios y les dice que eso es algo que la fidelidad es una cualidad, es algo que se requiere en cualquier mayordomo. Y una persona que predica la palabra de Dios es un mayordomo de la palabra de Dios, está compartiendo la palabra de Dios. Entonces, Pablo en el verso 13 dice, yo antes era blasfemo, yo era un perseguidor, yo era un injuriador, pero alcancé misericordia porque lo hice por ignorancia mientras vivía en incredulidad. Hay personas que, bueno, tal vez usted que nos está escuchando, algunos de ustedes todavía están en incredulidad, pero están escuchando Radio La Red o este programa, como me han dicho algunos, yo no soy creyente en Cristo, pero me gusta cómo usted habla o cómo lo explica, o me gusta Radio La Red porque ahí no dicen malas palabras, hasta mis hijos pueden escucharlo bien. Bueno, recuerde, en ignorancia o en incredulidad, uno está en esa incredulidad que trae esa ignorancia de la palabra de Dios, y a veces de todas maneras es respetuoso de gente como nosotros o la iglesia, y otras personas no. El apóstol Pablo era uno de esos que no, y al contrario, él pensaba que estaba sirviendo a Dios matando cristianos o participando en esa persecución a los cristianos. Y Pablo dice, yo era un blasfemo. Y si usted va a Hechos 26, encuentra su testimonio. Era un perseguidor, como dice en Gálatas 1:3 el mismo apóstol Pablo, hacia aún a aquellos judíos como él, que ahora eran seguidores de Cristo Jesús. Y luego dice, era un injurioso. Esto es lo que hoy diríamos, traducido del griego, un insolente, una persona que evidentemente decía blasfemias, insultaba a los cristianos. Entonces, esta idea en el idioma griego es como, pues, usted ha conocido esas personas que ya de por sí hacen males a alguien y encima los insultan. Es como que le van agregando insulto a esa injuria, esa forma de ser. Entonces, era completamente opuesto a Cristo Jesús. Era completamente opuesto a la iglesia que el Señor Jesucristo mismo fundó sobre el testimonio de la confesión de que Él es la roca y que Él es Dios en la carne. Y bueno, Pablo estaba completamente en contra de todo eso como judío hasta que él tuvo este encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y dice, yo obtuve misericordia. Esta es la gracia de Dios. Por eso la salvación no es por obras, es por gracia de Dios. No había nada bueno en este perseguidor de la iglesia, pero Jesucristo tuvo misericordia de él. Entonces, la gracia de Dios es a lo que Pablo está refiriéndose. Y usted quizá me está escuchando o sabe y dice, yo soy una persona muy mala, yo no quiero saber nada con los cristianos, pero a veces tengo la inquietud de qué pasaría si me arrepiento, me perdonará Dios por todos los males que yo he hecho contra la iglesia. O usted se puede preguntar, Y aquel que estaba en las noticias, que fue y mató a un pastor, como decíamos ayer, o a otro, o mató o persigue a los creyentes, y Dios podrá tener misericordia. Pues la tuvo de este hombre Saulo de Tarso, a quien después el mismo Dios llamó Pablo. ¿Cómo la va a tener de alguien más? Si el Señor pone misericordia, gracia sobre una persona, no importa lo que la persona haya hecho, ¿ve? Aquí tenemos en el caso de Pablo, un terrible perseguidor de la iglesia. Para nosotros es difícil en la era moderna comprender quién era Pablo, o llamado Saulo de Tarso antes, originalmente, en su documento, como yo digo, se llamaba Saulo de Tarso. No, nos cuesta entender cómo era la situación, porque estamos a 2000 años de diferencia, de distancia, mejor dicho, y estamos muchos de nosotros aquí en los Estados Unidos, en un país de libertad. La persecución para nosotros es, bueno, burlas de diferentes sectores, públicos o privados, o en algunos casos un asesinato. Pero en el caso de Pablo, en esa época, Saulo, 2000 años atrás, este hombre entraba a las casas, sacaba de las casas a cristianos, mujeres, hombres, niños. No tenía ningún problema con que se los expusiera a la muerte. Hoy en día eso ocurre en algunos países donde algunas religiones que usted ya conoce hacen eso aún con las propias personas de su propio país cuando ellos se entregan a Jesucristo, o si uno va y regala una Biblia o presenta a Cristo a alguien, ellos se sienten tan ofendidos que pueden quitarle la vida. Bueno, nosotros aquí estamos muy lejos de lo que fue Saulo de Tarso 2000 años atrás, antes de entregarse a Cristo. Pero Pablo dice, Dios, aún yo siendo blasfemo, perseguidor e injuriador, perseguidor de la iglesia, se entiende, y de Cristo, fui recibido a misericordia. Si usted recuerda en el libro de Hechos, cuando Pablo comenta su conversión, lo que el Señor Jesucristo, cuando se le presenta cara a cara, visiblemente, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, golpes contra el aguijón. Entonces, el perseguidor Saulo de Tarso, luego llamado Pablo, era un perseguidor del mismo Señor Jesucristo. Jesucristo dijo eso, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y cómo perseguía a Jesús Pablo? Jesús ya había ascendido a los cielos. ¿Cómo lo perseguía? A través de perseguir la iglesia, los hijos de Dios que se habían convertido a Cristo Jesús. Entonces, cuando alguien persigue a un cristiano, aún hoy, en el año 2025, donde estamos haciendo este programa, si alguien le persigue a usted, hermano cristiano, hermana cristiana, si alguien me persigue a mí como cristiano, en realidad está persiguiendo al Señor Jesucristo. Ahora Pablo dice, yo lo hice por ignorancia, yo lo hice en incredulidad. Ahora, de todas maneras, será culpable, ¿ok? Dios no va a decir, bueno, pobrecito, no sabía lo que hacía. Lo hizo en ignorancia, pero era culpable. Era culpable. Si él hubiese indagado muy bien quiénes eran estos cristianos, como ellos llamaban una secta, bueno, las cosas hubiesen cambiado. La ignorancia no le daba un derecho de permanecer libre. Una persona que comete un crimen, aún en la actualidad, y no puede ir a un juez o una jueza y decir, sorry, su señoría, yo lo siento mucho, yo no sabía lo que estaba haciendo. Aunque no supiese lo que estaba haciendo, la ley determina que debe ser juzgado por su crimen. Ahora, Pablo, el decir que él lo hacía en ignorancia por la incredulidad, no es una excusa. No es una excusa. Entonces, Jesucristo tuvo, Dios tuvo mucho tuvo el Señor misericordia y gracia, porque aunque lo haga por incredulidad, de todas maneras, todos estuvimos en algún momento en incredulidad de alguna forma, aun los que hemos nacido en un hogar cristiano, no somos salvos porque nuestros padres fueron cristianos o son cristianos, aun si daban un buen ejemplo o un mal ejemplo, whatever, lo que fuera, pues no, estábamos en incredulidad. Quizás, claro, no hicimos las cosas horribles que Pablo hizo en incredulidad, pero llegó al arrepentimiento. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Y eso es lo que ocurre. Cuando Dios toca el corazón de una persona, viene el arrepentimiento. y aún un gran perseguidor, un gran pecador, como era Saulo de Tarso, que aún directamente estaba en contra de Jesús y de su iglesia, el asunto es que la misericordia de Dios muestra que solamente por su gracia podemos ser salvos. Aunque tratemos de ser buena gente, buenas personas, y nosotros no cometamos los pecados que cometía Pablo aún contra la propia iglesia cristiana, no importa, somos pecadores. Ahora, qué grande es el ejemplo que se muestra aquí de la hermosa y preciosa misericordia de Dios ante una persona como Saulo de Tarso, que no solamente llega y lo salva o perdona, sino que lo llama al ministerio. Entonces, Pablo da ese trasfondo, ese background, como decimos en inglés, para que comencemos el versículo 14 nosotros, después de esta pausa, y expliquemos cómo fue esa gracia en la vida de Pablo. Ya regresamos.
De la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Monument. Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialaredandor.org. Venga, le estaremos esperando.
Atención amigas y amigos del programa Te con Elsa. A partir del mes de junio, se unen dos anfitrionas a nuestra cita semanal. Ellas son Esperanza Segura y Alma Rincón, quienes, junto a Elsa Catarizano, compartirán temas de mucha importancia para la mujer. Además, desde ahora nuestro programa se llamará Las Damas de la Red. Escúchenos, como siempre, todos los martes a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y continuamos aquí en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo, y siempre digo lo mismo, pero lo tengo que repetir, no hay nada más práctico que estudiar profundamente la Biblia, y al estudiar profundamente la Biblia entendemos la voluntad de Dios y eso se transforma en algo muy práctico para nuestras vidas. En el versículo 14, Pablo dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Después de haberse descrito a sí mismo como realmente un malhechor, pero explicado que aunque no se estaba justificando a sí mismo, su pecado fue por la ignorancia, al estar en incredulidad de quién es el Señor Jesucristo, la persona permanece en ignorancia. Entonces, repito, no estaba justificándose él, sino estaba diciendo, esto era yo, y así lo hice. Entonces, voy a hacer una aclaración, no cometió el pecado imperdonable, que a veces se hace esa pregunta, ¿verdad? Él no cometió ese pecado imperdonable como el Señor nos muestra en Mateo capítulo 12, donde se habla acerca de el pecado contra el Espíritu Santo. Él en ignorancia, el mismo Pablo dice, él creía que estaba haciendo algo bien, porque pensaba que estos cristianos, como se les llamaba, y aunque se les, no se les llamaba en ese momento cristianos, sino los del camino, se los llamó cristianos después, se nos llamó cristianos después en Antioquía, ya bajo el ministerio de Pablo, pero en ese tiempo, ¿verdad? Los comienzos. Pero lo que quiero decir aquí es que Pablo nos está justificando, está diciendo, yo lo hice en ignorancia, pero lo hice. Lo hice. Y entonces dice, se describe, y este no es el único texto en Primoteo. Muchas de las cosas que yo le estoy diciendo, usted observa que yo estoy mencionando otros textos del el Nuevo Testamento donde Pablo, digamos así, usted puede ver más completamente el testimonio de quién fue Pablo. Por eso está hablando de estas maneras a Timoteo. Pero otra vez, la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue sobreabundante. Amigo oyente, yo estoy haciendo mucho énfasis, entiendo del Señor hoy, sobre la misericordia, la gracia. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes viven quizás bajo esa idea de que la gracia y la misericordia de Dios no son suficientes y usted tiene que añadirle obras religiosas, méritos religiosos, limosnas, no sé, todo ese tipo de cosas que a veces se nos ha enseñado en la cultura. Y eso va en contra de lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que solamente por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que pudo cargar con nuestros pecados y resucitar al tercer día, solamente por nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, previo a nuestro arrepentimiento, claro. Si no, ¿en qué jugamos, verdad? Si tenemos ese arrepentimiento que viene de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas, ahí sí podemos ver y valorar la gracia de Dios. Si no viene ese arrepentimiento, no sé ni por qué usted le llama a Jesucristo el Salvador. Pregúntese, ¿el Salvador de qué lo salvó? ¿Por qué se lo llama el Salvador? Si usted piensa, yo puedo llegar al cielo a través de limosnas, del purgatorio, o de la misa, o de portarme bien, aún estando en una iglesia evangélica, cristiana. Bueno, si está allí, por supuesto, no es lo que le enseñamos, pero hay gente que puede todavía tener esa inseguridad de la salvación porque les enseñan otra forma de obras que tiene que ver con cosas externas o buena conducta y no sé, usted ya sabe, muchas veces aquí lo explicamos, pero vale la pena repetirlo, es por gracia. Es por la misericordia, el perdón de Dios. Si usted no lo cree así, lo que está haciendo es una herejía, porque le está quitando los méritos a nuestro Señor Jesucristo desde el mismo momento que usted dice, oh, pero también es la iglesia corredentora o cosalvadora a través de sus ritos religiosos o sus limosnas o lo que fuera. Y para el cristiano evangélico, que tal vez es inmaduro en la fe, o está en algún tipo de iglesia que le dicen, bueno, sí, sabemos que es la justificación, somos declarados justos, santos delante de Dios, perdonados completamente, completamente, ¿ok? A través de Cristo Jesús, pero también tenemos que cuidar la salvación porque la podemos perder si nos vestimos de esta manera o de la otra, o si no agregamos este libro que dijo fulano de tal iluminado a lo otro, usted sabe. Ahí eso es ya un insulto a la gracia y a la misericordia de Dios. Dios hizo lo que nosotros jamás podríamos haber hecho. Y quitarle o agregarle a esa gracia de Dios, usted se mete en un problema enorme, como no tiene idea. Pablo sabía muy bien esto y dijo, yo era de los peores que existen, en otras palabras, yo lo digo yo. Y dijo, y la gracia de nuestro Señor fue sobreabundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Fíjese que él no dice, pero yo le agregué que yo fui tan fiel. Él dice, no, me tuvo por fiel el Señor porque ya sabía esa transformación, esa gracia que él iba a producir en mi vida. Él me tuvo por fiel, yo no era fiel. Entonces dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice él, fue sobreabundante. Observe este superlativo que él usa en la gramática o en el original, porque está diciendo, no solamente fue abundante la gracia de nuestro Señor, fue sobreabundante. La palabra en griego es superabundante. Con la fe y el amor, observe la unión de estos elementos, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. No dice en Cristo Jesús y en el apóstol Pablo que vino antes que yo. O en Cristo Jesús y en mí, que yo también le puse de lo mío. O en Cristo Jesús y en María. O en Cristo Jesús y en la iglesia, que ya estaba establecida en esos años, aunque era muy nueva. No. Todo siempre es en Cristo Jesús. Y dice la gracia con la cual él se compadeció. Lo describe con ese superlativo. Usted sabe, una palabra superlativa es excesivamente abundante. ¿Ok? La palabra en griego es upereplesan. Entonces, esto es algo que se traduce como superabundante o sobreabundante, excesivamente abundante. Es lo que decimos superlativo, ¿verdad? Entonces, esto no es una exageración, no es una hipérbole, como se dice. Esto es realmente una descripción de la palabra abundancia de una manera llevada al máximo. Los matemáticos dirían algo así como a la enésima potencia. Esto es una sobreabundancia. Pablo está recalcando con un sistema de comparación en su forma de hablar, que es inspirada por Dios el Espíritu Santo. Hay un reconocimiento de que no hay nada bueno en Pablo, de que la salvación de Pablo no tuvo nada que ver con él. Y amigo oyente, mi salvación, su salvación, para los que ya somos salvos por Cristo, no tiene nada que ver con nosotros. No había nada bueno en este servidor suyo, Daniel Catarizano. Absolutamente nada bueno. La gente decía en mi iglesia que yo era un chico bueno. Mis padres decían que era un buen niño. Pero también ellos, como mi iglesia, mi pastor, mis padres y yo, sabíamos que yo no era un niño perfecto. Sabíamos cuando yo me enojaba, cuando yo decía una mala palabra o le robaba una monedita a mi mamá de su cartera, su bolsa, o no lo hacía constantemente, pero yo recuerdo, yo no soy tonto, yo recuerdo, tengo muy buena memoria, gracias a Dios, y me acuerdo de ciertos detalles, no de todos, pero me acuerdo de ciertos detalles. Y usted dice, bueno, pastor, perdónese, ¿qué niño no hacía eso? Bueno, no estoy enojado conmigo, ¿ok? El asunto es decir que en ocasiones a veces creemos que porque nacimos en un hogar cristiano o nuestros niñitos, hijos nuestros, ya como que automáticamente vamos a la iglesia, todo está bien. No, cuidado, no todo está bien. Desde pequeños mostramos que no hay nada bueno en nosotros como para que Dios nos dé la salvación, una entrada al cielo, para que estemos siempre con Él. Nadie lo merece, usted no se lo merece, yo no me lo merezco. Es por pura misericordia y gracia de Dios. Y usted dice, pero a mí me enseñaron, Pastor Daniel, que es Jesucristo murió en la cruz, resucitó, fue al cielo, preparó un lugar para mí, pero yo acá tengo que hacer esto o aquello, tengo que pertenecer a esta iglesia y hacer estos ritos. Y a usted se lo enseñaron y le formaron una cadena mental, espiritual, psicológica, emocional tan fuerte que usted está luchando dentro suyo. Porque el Espíritu Santo, que es Dios, le está enseñando lo que Él mismo ha dicho. Una religión creada por seres humanos no puede salvar a nadie, ni a sus propios fundadores. El único fundador de la iglesia cristiana es el Señor Jesucristo. Y le van a decir a usted esto y aquello porque no le enseñan la Biblia como corresponde, y mucho menos la historia del cristianismo como corresponde. Y entonces comienzan a decirle a usted que lo que está escuchando de este servidor o de los cristianos evangélicos está torcido o está mal. Yo le diría esto. Pregúntele a Dios mismo. Y usted dice, ¿pero cómo le voy a preguntar a Dios? Pregúntele, Él es su creador. Y usted dice, ¿puedo orar aún no siendo cristiano? Usted puede hacer esa oración aún no siendo cristiano, diciéndole, Dios, yo quiero la verdad. quiero realmente solamente la verdad. Esto que estoy escuchando es así. Tú por pura gracia y misericordia puedes perdonar mis pecados, como perdonaste a Saulo de Tarso, a quien después llamaste Pablo, que terminó siendo un servidor tuyo de los más prominentes en la Biblia. ¿Puede ser posible, aunque no me llames a mí a ser un siervo prominente, pero es posible que así como perdonaste a este malhechor que te perseguía y perseguía tu iglesia y que fue uno de los que estuvo allí frente a la muerte de tantos cristianos pensando que hacía algo bueno, tú puedes perdonarme a mí mis pecados? Pregúntele a Dios. Dios ya le está respondiendo a través de estas palabras que yo le digo, porque le estoy leyendo su palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Pero posiblemente usted esté confundido, abrumado y adentro como encadenado a todo aquello que le ha enseñado la religión tradicional, que reclama ser la única religión verdadera, y en realidad hay muchas preguntas que usted se debería hacer de muchas cosas que se han inventado ahí que no salen de la palabra de Dios. Y yo le digo esto porque hablo con gente. Y gente me ha dicho, yo he luchado por años, Pastor Daniel, con este tema, y he luchado, y me he encontrado como el apóstol Pablo antes de ser apóstol, antes de ser cristiano. Yo pensaba que estaba haciendo bien, injuriando, hablando mal de los cristianos, diciendo que se creen, que soberbios, cómo puede ser que solamente porque se arrepienten y le piden perdón a Jesús y aceptan a Cristo ya son salvos. A mí me enseñaron que eso no alcanza, que yo tengo que echarle ganas, ir a la iglesia, hacer buenas obras. Tengo todos estos sacramentos, todas estas cosas que cumplir, todos estos ritos y estas limonas y estas cosas, y como parece demasiado sencillo. Como verá, no es tan sencillo porque usted está luchando. Ríndase, dígale a Dios realmente, quiero la verdad. Yo quiero la verdad. Sea que usted ha crecido ya en... y ya conoce mucho de estas cosas, o sea, y sigue luchando, o sea, usted alguien que jamás ha pisado una iglesia cristiana. Estamos en una época donde más que nunca usted debería hablar con Dios, que es su creador, y decirle, Dios, yo quiero la verdad, muéstrame la verdad. El Señor Jesucristo dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de esas cadenas, libres del pecado, libres de Satanás, libres de esas falsas religiones, muchas de las cuales aún creen en Jesucristo y sin embargo injurian de alguna forma como Pablo. ¿Por qué? Porque están diciendo hay que agregarle esto o aquello. Inclusive nos maldicen. Este era Pablo. Pablo era un injuriador, maldecía a los cristianos, de la misma manera que hoy se nos maldice a nosotros como cristianos evangélicos, hasta documentos ahí llamándonos apóstatas. ¿Por qué? Simplemente porque le estamos predicando a usted, amigo, amigo oyente, que la salvación es solamente por la gracia y la misericordia, la obra, los méritos del único ser humano que era hombre Dios y vivió cumpliendo todos los mandamientos, y llegó con perfecta, inmaculada santidad como nadie más tuvo jamás. Y así llegó a la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él no dijo, usted va a venir a Dios a través de mí y alguien más, o a través de mí y algo más. Igual que a Saulo de Tarso, que luego fue Pablo, Dios le dice a usted a través de la palabra que yo estoy usando, mirando la palabra de Dios, venga a Cristo Jesús solamente por su confianza en Él, por su arrepentimiento, reconociendo que usted es pecador y que necesita al Salvador, y el Salvador es Cristo Jesús, y Cristo Jesús no necesita ayuda de nadie. Él no dijo, vengan a mí y a los apóstoles, vengan a mí y a la iglesia, vengan a mí y al Papa o al sacerdote o al pastor o al rabino o a María o a este o al otro. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y punto. No dijo por mí y esto y aquello o este o el otro. Y Saulo de Tarso no había entendido eso y por eso perseguía a los cristianos, los injuriaba y muchos creen que hasta los mataba o por lo menos fue partícipe en eso. Y Pablo lo confiesa y dice, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la superabundante, sobreabundante gracia, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, soy lo que soy, dice en otro texto. En el versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y está hablando en tiempo presente. No está diciendo yo fui, dice yo soy. Ayer yo mencionaba lo mismo, que hay gente que todavía piensa, si soy cristiano, ya no soy más pecador. Bueno, no es lo que dice la Biblia. Usted es un pecador como yo, pero salvado. Ya Dios no nos va a mandar al infierno por nuestros pecados, juzgarnos por nuestros pecados. Ahora yo sé, algunos amigos me dicen, bueno, pero si usted dice eso, los creyentes de mi iglesia, pastor Daniel, come on, colega, van a empezar a portarse mal, van a hacer cualquier cosa. No. Un verdadero cristiano no anda haciendo cualquier cosa. Yo lo veo en mi propia vida. Observe la vida del apóstol Pablo. Cuando uno de verdad ha nacido de nuevo, como dice nuestro Señor Jesucristo, uno se convierte a Cristo Jesús. Uno no es la misma persona. Uno comienza a odiar el pecado. Uno se arrepiente cuando cae y ya no lo hace más. Uno no juega con estas cosas. ¿Sabe lo que le costó al Salvador, a nuestro Dios? A Cristo Jesús uno sabe, lo sabe porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Entonces el argumento de que no se puede decir eso porque la gente le da a uno permiso para pecar. No, la Biblia no nos da permiso para pecar. Al contrario, una nueva mentalidad, una nueva vida realmente tiene nuestro corazón, nuestra mente, y uno ve el pecado por lo que realmente es. No solamente lo que fue en nuestras vidas, sino lo que es. Esto le pasó a Saulo de Tarso. Por eso dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No dice, fui el primero. En su humildad, Pablo, sabiendo que era salvo, inclusive que era un predicador y más aún era un apóstol, él dice, de los pecadores, yo soy el primero, soy el jefe. Es una forma de decir. Y otra vez no está hablando de que él jugaba con el pecado. Él dice, soy el primero, soy el principal. Está recalcando la misericordia que Dios tuvo para con él y brindando esa misericordia. Como diciendo, miren, si yo fui tan malo y todavía ese récord de mí no se va a pesar de que soy perdonado y que Dios no me va a juzgar por eso, Dios tuvo misericordia de mí. Es como si hoy día un asesino dijese a usted en estos micrófonos, yo maté, dijese a alguien aquí, que yo, supongamos que yo invitase el día de mañana a un asesino que ahora se entregó a Cristo. ¿Qué nos diría ese asesino? Yo sé que soy perdonado por Cristo Jesús, pero en mi récord está que yo soy asesino. Soy perdonado, pero nunca me voy a quitar de mi récord. Aunque Jesús, Dios, nunca más me va a juzgar por eso. En los files, aquí en los Estados Unidos, dice que aunque ya pagué mi cuestión con mi castigo con la ley, nunca se va a borrar el hecho de que soy un asesino. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí, ya no me va a contar ese pecado, ninguno de los otros pecados, menores, mayores, como usted le quiera recordar. Pero Pablo está recordando quién él fue y está diciendo, ya no se me juzgará por eso, pero eso está en mi récord. Y ese récord, aunque es malo, sirve para dar gloria a Dios porque muestra el perdón, la misericordia, la gracia, el amor, la fidelidad de Dios. Por eso yo siempre aliento a mis hermanos en mi iglesia, o la iglesia que Dios me permite servir aquí en la red. No tenga pena de cuando usted da un testimonio a una persona en su trabajo, en la familia o en público. No tenga pena de decir quién era usted, pero mucho más quién es el Señor Jesucristo en su vida y lo que ha hecho en usted. No tenga temor de decirlo. Hay gente que dice, no, porque si lo digo van a pensar que y no soy soberbio, orgulloso, me da pena decir quién era yo. Mire, yo era un ladrón, era un asesino, yo abusaba a niños, o yo abusaba a mujeres u hombres, o yo lo que fuese, o maté a este, maté al otro. Bueno, cuando usted da un testimonio no se trata de usted, no quede anclado allí. Fíjese como Pablo no se queda ahí hablándonos 3 horas acerca de quién era él, simplemente está diciendo, tengo que decirles lo malo que yo era para resaltar lo maravilloso que es Dios. Si usted no dice eso, ok, no lo dice, pero si quiere realmente darle gloria a Dios, debe decir, yo era esto y lo otro, pero en la misericordia de Dios, Dios tiene tanto amor como nadie más puede tener, que Cristo murió por mí en la cruz y venció la muerte y me salvó. Entonces, esto es lo que dice Pablo, esta es palabra fiel, esta es palabra digna, se está gloriando en el Señor. Está diciendo, debo decir esto, no, nadie puede cambiarlo, esto es fiel, esto es digno, esto es se necesita conocer. En griego dice, este fiel es este dicho, dichos inspirados por los profetas, aún los primeros profetas ahí en el Nuevo Testamento, que tenían todavía en ese tiempo, igual que los apóstoles, la autoridad revelatoria, y lo que dijeron fue aceptado y escrito en la palabra como palabra de Dios. Los llamados profetas modernos no tienen esa autoridad, ¿ok? De paso. Ahora, todo esto debe ser recibido, dice, por todos, con todo su ser. Entonces, Pablo está diciendo algo que es su propia experiencia y está refutando, dice un comentarista, las especulaciones de otros en aquel tiempo, como yo estoy tratando de refutar humildemente, pero con fuerza del Señor, entiendo las especulaciones de las religiones y de los falsos profetas y los falsos apóstoles y los falsos maestros, etcétera, etcétera. Entonces dice que esta palabra de Dios debe encontrar hospitalidad, acogida en el corazón, como también en la mente. Entonces, yo lo recibo con tanto gozo y cuanto más voy creciendo despacito en el Señor año tras año, digo, Señor, wow, gracias por la misericordia que has tenido conmigo, porque en mi caso, aunque yo no tuve el historial que tenía este malhechor, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, cuando era Saulo de Tarso, pero de todas maneras, gracias porque yo pude haber caído en el error de pensar que porque era un hijo de cristianos y que iba a la iglesia y siempre me gustó la iglesia y la Biblia y todo esto, pues ya la tenía hecha, como decimos acá a veces. No, gracias por haber tenido misericordia y señalarme que necesitaba arrepentirme, aun cuando yo era un niño. Y gracias, Señor, por tu misericordia. Se lo estoy diciendo al Señor mientras hablo con usted en este micrófono. Gracias de haber tenido misericordia de que todavía soy consciente, cada vez más consciente, de que yo también fui recibido a misericordia, a pesar de que yo crecí en el Evangelio. ¡Qué privilegio! Pero qué horrible hubiese sido y qué peor hubiese sido, permítame decirlo así, haberme criado en el Evangelio y a lo mejor haberte rechazado. ¡Wow! ¡Qué misericordia has tenido! Y Pablo dice en el versículo 16, por esto yo fui recibido por la misericordia de Dios, fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, es decir, el primero de esos pecadores. Pablo está exponiendo quién era él para mostrar la gloria de Dios. Concluyo, porque ya el tiempo acabó. Usted, creyente en Cristo Jesús, está mostrando y dándole gloria a Dios por lo que él ha hecho en su vida al salvarle. ¿O usted todavía insiste en que tiene que hacer ciertas cositas para ganar su salvación? Si es así, arrepiéntase, porque eso no solo hiere el corazón de Dios y contrista al Espíritu Santo de Dios que vive en usted, sino que realmente es un muy mal testimonio. Haga como hizo Pablo. Yo fui esto y lo otro, pero la grandísima misericordia de Dios se manifestó en mí, precisamente por haber sido tan pecador. Que el Señor lo bendiga y continuamos con este texto la próxima semana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver. compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.